Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presenta Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando. Benito, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Amigos, ¿cómo les va? Cada miércoles nos vemos, nos hablamos aquí a las 5. Qué padre que coinciden con nosotros esta tarde y qué padre que disponen de un tiempito y de voluntad para aprender de cómo ser mejores en el trabajo, en las cosas personales también.
Benito, el tema de hoy, el poder de la dignidad humana. Hablar de dignidad tiene muchas connotaciones. Quizás para muchas personas tal vez suene hueco, tal vez algo que se utiliza nada más porque sí, pero sin embargo para otras tiene implicaciones fuertes en cuanto a su persona, en cuanto a su vida personal.
Y yo creo que una persona fina, Fernando, amigos, es una persona que sabe cuidar su dignidad, la dignidad propia, y tratar a los demás respetando su dignidad. Hoy vamos a hablar de eso, de qué es la dignidad humana. ¿Por qué es que las personas la tenemos? ¿Cómo se identifica? Vamos a hablar, Fernando, de qué consecuencias tiene el contar con esta dignidad respecto a la persona, respecto al cuerpo humano. La dignidad humana tiene ciertas dimensiones. Se le puede entender hablando de las dimensiones. Luego veremos pues algunas características, algunos comportamientos para ser más humano, que lo que nos distingue de los animalitos es que nosotros sí tenemos dignidad. ¿Cómo comportarnos? ¿Qué características desarrollar para ser más humano? Y bueno, pues también vamos a ver cómo existe la dignidad, particularmente en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo decimos lo que queremos es que las personas nos traten dignamente. Entonces, ¿qué tiene que ver eso, el trabajo, con la dignidad? Y también, ¿qué podemos hacer mal para afectarla? A mí no se me olvida, Fernando, hace mucho tiempo estaba en una junta y había proveedores, y yo aproveché el foro para pues atacar a un proveedor 2-3 veces en público. Y yo creo que la persona que estaba sentado al lado mío vio que se me estaba pasando la mano y dijo: mira, Benito, te podrás arrepentir de todo menos de haberlos tratado bien. Acuérdate que ese cuate tiene dignidad. O sea, ¿para qué te haces un enemigo? ¿Para qué atacas a una persona haciéndola menos? Pues lo que vas a hacer es ganarte su enemistad, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de eso, amigos, de qué es la dignidad humana, cómo podemos nosotros volvernos más personas viviendo con dignidad y respetando la de los demás, Fernando.
Benito, y es un término, como mencionaba yo al comienzo, que para muchas personas pueden ser palabras huecas, puede ser que no signifique nada. Para otras personas se refiere a la conducta que se debe asumir en ciertas circunstancias, incluso como tú mencionas, puede ser relacionado con humillar a alguien en ciertos momentos. Se puede escuchar la palabra ten dignidad, o por dignidad yo no permití que me hicieran esto. Esto implica que la palabra dignidad puede tener muchas connotaciones, dependiendo de la persona, dependiendo del contexto en que lo utilizamos. Y sí es importante el platicar, el discutir lo que vamos a ver hoy, más que todo por el hecho de que como personas es una parte que nos impacta fuertemente, y es una parte que antes que todo siempre decimos por dignidad o con dignidad, o una persona puede aceptar cualquier crítica, pero siempre y cuando no afecte su dignidad.
Hay un yo platicé hace poco con unos amigos que escuchan el programa, Fernando, y me dijo una persona, don Mariano Flores, me decía: una cosa que me gusta mucho del programa es que recomiendan libros. Y en este momento, Fernando, me viene a la mente ese libro famosísimo que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Y es un libro de pues cómo llevarte con los demás, cómo hacer que tus relaciones con los demás sean tan fuertes que ellos te consideren un amigo, te respeten, te aprecien y te sigan. Por eso se llama, es ganar adeptos. Y en ese libro, Fernando, me acuerdo que el autor, Dale Carnegie, presenta un pasaje de dos personas trabajando y le dice un mentor a un joven, le dice: acuérdate que lo más precioso que tienen las personas es su propia dignidad, cuídela respétela, valórela y verá cómo cada una de esas personas lo sigue ciegamente. Entonces, ahí está la fórmula, amigos. Decía el doctor Mata ahorita, puede resultar un término que lo usamos para mil cosas, como escudo y como espada, pero la dignidad es una cosa sencilla de entender. Todos ustedes y nosotros sabemos más o menos de qué estamos hablando. Y Dale Carnegie tiene razón. Lo más precioso que tiene una persona es su dignidad. Si tú la cuidas, si tú la preservas, esa persona va a estar de tu lado. Y qué cosa tan bonita, que tú lo vas a hacer sentir más persona.
Y lo interesante es, incluso si vemos las raíces de la palabra dignidad, etimológicamente viene del latino, que significa digno. Se traduce esto como valioso. O sea, la dignidad está relacionada con el valor de la persona. Hace referencia a ese valor inherente, ese valor que todos tenemos como seres humanos, que somos seres racionales, dotados de libertad, de un poder creador, de una persona que puede modelar, pero sobre todo, para mí lo más importante es que todos tenemos la capacidad de mejorar nuestras vidas mediante la toma de decisiones. Hemos visto en otros programas toma de decisiones. Cuando estamos hablando de la dignidad humana, estamos hablando de la posibilidad de la toma de decisiones, el ejercer esa toma de decisiones para ser mejores personas.
Y para hacer crecer al otro, ¿verdad? Fíjate, a mí me gusta el diccionario de la Real Academia de la Lengua. A veces, para definir una cosa, usa palabras que parecen las mismas y dices, pues igual y me quedo igual. En este caso, define dignidad como gravedad y decoro de las personas en la forma de comportarse. Es decir, tú eres tan digno de ti mismo, de tus semejantes, de Dios, de tu patria, de tus leyes, según te comportes, ¿eh? Entonces, si te comportas bonito, ordenadamente, respetuosamente, maduramente, eres una persona digna. Y si eres el que grita, el que te pasa los altos, el que no paga los impuestos, el que haces menos a los demás, eres una persona poco digna. Por eso también habla de digno como de dignidad, como la cualidad de digno. O sea, ¿lo posees o no lo posees, verdad? ¿Cuánto mérito tienes? Y finalmente habla lo correspondiente al mérito de alguien o de algo. Es decir, si una persona tiene méritos, si ya se lo ganó, se vuelve digno. Por eso dicen, eres digno de un premio, eres digno del título de la carrera, eres digno del puesto de presidente. ¿Por qué? Porque tienes méritos para lograrlo. Entonces, cuando uno piensa, amigos, ¿qué tan digno soy? Estás pensando, ¿qué tantos méritos tienes para merecer ese premio, ese título, ese reconocimiento? Esa es la dignidad.
Hay otra manera, otro punto que a mí en lo personal me llama mucho la atención, y es el ver la dignidad como la relación con la autonomía. De hecho, hay dos filósofos, Platón y Kant, donde ellos mencionan que lo más importante de la dignidad es la relación que tiene con la posibilidad de gobernarse cada uno de nosotros por nosotros mismos. O sea, el gobierno de mí mismo, ¿sí? Como ser racional, como dueño de mis acciones, el ser un sujeto libre, pero en el cual yo soy responsable y soy dueño de mis acciones y me puedo gobernar con esa autonomía, es lo que hace que la dignidad sea importante para nosotros las personas. Y aquí lo interesante, Benito, al ámbito que nosotros nos dedicamos como Universidad de Monterrey, claro, nuestro trabajo, la educación juega un papel importantísimo al hablar de gobernarnos a nosotros mismos en la toma de decisiones.
Está ultra probado, lo sabemos por investigaciones y lo sabemos por intuición. Díganme si no, amigos, que cuando una sociedad está más educada, se respeta, se valora más la dignidad de las personas, porque la dignidad es un regalo que tienes ahí. Ahorita que hablabas de esos términos filosóficos, Fernando, a mí me gustaría tomar esa línea. Muchas personas usan la palabra dignidad como un escudo, ¿verdad? Como un escudo bueno, no digo que se escondan detrás de él, para evitar que las conductas de otros lesionen sus derechos. A eso se le llama eminente dignidad. Es decir, yo tengo dignidad, por lo tanto, tengo un escudo, ¿verdad? Díganme si no, amigos, así se le enseña a los niños chiquitos. Le dices, nadie tiene derecho a hacerte sentir mal. Si tú no lo dejas, no importa qué te diga, no importa cómo te mire, no importa cómo te haga, tu dignidad, tu escudo te va a proteger. Y hay otra corriente, Fernando, preciosa desde mi punto de vista, el humanismo político. Y este entiende la dignidad humana como un concepto central, ¿verdad? El humanismo político, pues, considera que la persona tiene dignidad, es un regalo, nació con ella y es un destino espiritual y material que cumplir. Y hay una frase de esta corriente fíjate qué profunda, quien teórica o prácticamente promueve la masificación o la despersonalización, es decir, le quita lo humano al ser humano, es decir, quien no cree en las posibilidades de que la persona se realice de acuerdo a su dignidad, atenta contra la dignidad humana. Es decir, quien hace menos una persona o quien le quita a una persona su capacidad de transformarse y de realizarse, atenta contra la dignidad humana. Eso es lo contrario, pues.
Y Benito, ahí tú acabas de mencionar algo importante. La dignidad humana, la dignidad de la persona, está relacionada con el merecer un respeto. O sea, todos, independientemente de la posición que ocupamos en la sociedad, del tipo de trabajo que tengamos, del tipo de relación incluso que tengamos, o más bien del tipo de pensamiento que tenemos en cuanto a la política, en cuanto a otras actividades que podemos estar totalmente en desacuerdo con algunas relaciones, tenemos derecho al respeto por nosotros mismos, que es parte de la dignidad, que es una de las situaciones más importantes. Yo puedo no estar de acuerdo con alguien, pero le merezco respeto y me merece respeto en cuanto a las diferentes opiniones o ideologías que podamos tener.
Y yo creo que se respeta lo que te toca, independientemente de lo que piensen los demás, ¿no? O sea, en palabras sencillas, la dignidad humana es una cualidad que cada ser humano tiene por el simple hecho de ser ser humano. Naciste ser humano y ya tienes la dignidad humana. Es decir, es un regalo tuyo, ¿verdad? Eso significa que tú tienes acceso, Fernando, a ciertos derechos, a ciertos privilegios que tiene cualquier otra persona. Tú dijiste uno muy precioso, el del respeto y a la justicia y a la libertad y a la paz, ¿verdad? Las cosas aberrantes como la esclavitud, pues la persona se ve reducida a la condición de un objeto, ¿verdad? Y por tanto lo pueden vender o utilizar a discreción de otras personas. Eso es arrebatarle de tajo la dignidad a una persona. Todavía ahorita en nuestros tiempos hay lugares, pues algunas zonas de África tristemente, donde hay esclavitud. ¿Qué hace eso? Pues le quita la dignidad a las personas. Pero no hay que ir tan lejos, ¿verdad? Cuando le hacemos bullying a otra persona, cuando los menospreciamos, cuando los ignoramos, cuando los hacemos menos o los hacemos sentir menos, pues le quita la dignidad a una persona. Y una persona, Fernando, sin importar su nivel socioeconómico, su raza, su preferencia sexual, sus estudios, su nivel socioeconómico, tiene dignidad, ¿verdad? Cuando tú dices, no, es que él no puede hablar conmigo porque él ni siquiera estudió. Y luego, eso no lo hace menos persona, ¿verdad? Eso es dignidad humana.
Muy bien, pues gracias por estar aquí en Negociando. Regresamos en un momento. El poder de la dignidad humana. El tema de hoy aquí en Negociando. Benito, dignidad humana, pues lógicamente desde la manera como lo hemos mencionado, como una condición de todos nosotros como personas, como seres humanos, es el hecho de tener respeto de los derechos para las otras personas, para nosotros, de tener una vida digna, con un honor, con una buena reputación, pero sobre todo en no ser objeto de ultrajes o humillaciones, que es una cuestión importante para eso.
Y fíjate que la dignidad humana, Fernando, la belleza de esto es que no se compra, ¿verdad? No está a la venta, no tiene valor. La dignidad humana la tenemos todas las personas. Por el simple hecho de ser personas, uno debe sentirse digno. Y a mí me gustan, ahorita dijiste una palabra, Fernando, estoy viendo aquí un mensaje de un estimado radioescucha, y dice que si hubiera una palabra que se pudiera equiparar a la dignidad humana, ¿cuál sería? Y yo diría la que tú señalaste hace un minuto, el respeto. Dignidad humana significa que tú te mereces respeto y estás obligado a presentarle tu respeto a los demás, a tratarlo, pues como decías tú, con honor, que dijiste, para evitando que haya trato inapropiado. Y yo no sé, Fernando, pero yo creo que la otra cara de esta moneda es tú sentirte digno. Es decir, yo ya lo platiqué alguna vez, pero decía Paco Stanley, que en paz descanse, qué lindo soy, qué bonito estoy, cómo me quiero. O sea, él se la creía, ¿verdad? Él se creía un chavo valioso.
Y así lo dices tú también.
Y ya, yo también la canto todas las mañanas. Le digo a mi hijo Daniel, digo, qué barro, hijito, qué feo estás. Y dice, claro que no, estoy bien guapo. Eso dice mi mamá. O sea, ya se la creyó. Bueno, déjalo que se la crea. Un beso para mi Daniel. Pero bueno, la dignidad humana, uno tiene que no ganársela, dijimos que es un regalo, pero sí creerse, la verdad. Levantarte cada mañana y decir, yo soy digno del respeto, del buen trato, de la consideración de todas las personas. Y por supuesto, pues hacerte digno, merecedor de ese respeto, ¿no? Pero tú te lo mereces, créetelo, ¿verdad? Si una persona se respeta a sí mismo, se valora, se da su lugar, los demás lo siguen.
Benito, quiero comentar algo que es controversial y nomás por nuestro radioescuchas. Estamos hablando que la dignidad humana existe porque el ser humano se distingue de los animales, de otros, precisamente por el hecho de tener autodeterminación. Sin embargo, también existen personas, especialmente del movimiento por los derechos animales, que otorgan algún grado de dignidad a individuos de otras especies animales, por su condición, por el cerebro que pueden tener, por la capacidad de sentir. No vamos a entrar en este programa en esa discusión, en esa controversia, y es muy respetable. De hecho, el tema nosotros lo titulamos El poder de la dignidad humana. Estamos hablando del ser humano, ¿verdad? Porque nomás para hacer esa distinción del tema de lo que estamos tratando y cómo se identifica esa dignidad humana, como tú mencionabas, por el respeto, por la esencia de ser humano, por la convivencia que tenemos como seres gregarios, como en la sociedad, por hacer una sociedad que sea interesante, productiva, constructiva, y la educación nos lleva hacia eso, nos lleva hacia ser mejores personas, hacia ir día a día caminando hacia una perfección. Nunca vamos a ser perfectos, pero sí perfectibles.
Fíjate, te estás acercando peligrosamente, Fernando, a una arena de que tiene que ver con la dignidad humana, que tiene que ver con la arena espiritual, ¿verdad? Si uno se pregunta en qué se basa la dignidad humana, pues mucha gente cree, o mucha filosofía está escrita al respecto, de que tenemos esa gran dignidad por motivos principalmente espirituales, ¿verdad? Es decir, nos nace del alma, del espíritu, y es por eso que los ateos pues tienen menos razones para respetar a los demás, ¿verdad? Como eliminan de la persona su dimensión espiritual, pues le ven menos sentido a respetar a los demás, ¿verdad?
Aunque fíjate que me ha tocado conocer tanto personas y también con un respeto profundo hacia ellos que se declaren ateos o agnósticos y que saben respetar. Entonces,
es cierto.
Yo creo que muchas veces, e incluso otros que podemos decir que somos espirituales y que respetamos menos que ellos. Entonces, pero en realidad tiene razón, no hay un sentido, pero también hay de todo, ¿verdad? No podemos tal vez generalizar que toda aquella persona que declara que espiritual o una creencia en Dios, etcétera, respeta de una mejor manera que el otro. Pero por lo que pensamos y por la creencia de la parte espiritual, pues se espera que haya mucho más comprensión y mucho más respeto, mucho más sentido de empatía por las otras personas.
Sí, porque eso viene de la inteligencia, de que como seres humanos pues estamos dotados de un alma, ¿verdad? Un alma espiritual inmortal, no se muere. Muchas personas creemos que nos crearon a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Eso, y adicionalmente a eso, pues tenemos entendimiento, sabemos explicar las cosas y voluntad, es decir, tenemos la capacidad de decidir cuál va a ser nuestro destino, ¿no? Entonces, y bueno, la mismísima naturaleza que Dios se haya hecho hombre, pues es él mismo como hombre, tenía su dignidad siendo Dios, ¿verdad? Porque se hizo persona. Entonces, esta gracia es la que otorga al hombre la dignidad especial de hijo de Dios, ¿verdad? Y todos nosotros, pues, nos metimos en esa bola, ¿verdad? Y yo también soy hijo de Dios, yo también tengo mi dignidad. Entonces, esa es una cosa interesante. La dignidad humana para muchas personas en el mundo se basa en la creencia que tenemos un espíritu, estamos hechos a semejanza de un ser superior de Dios, y eso nos merece el derecho de la dignidad.
Benito, y hay una parte muy importante que viene siendo la consecuencia de esta dignidad respecto al cuerpo humano, a ese cuerpo que todos tenemos, ¿verdad? Y como se dice, pues a todos se nos dio un alma, pero se nos asignó un cuerpo para en esta vida. Y en esta parte se refiere también al respeto, a la dignidad por ese cuerpo. Y se refiere al hecho de rechazar el aborto como ser humano, la eutanasia, el apartarnos de las drogas, incluso los tatuajes, ¿verdad? Y con todo respeto a las personas que usan tatuaje, también hay algo que está relacionado con la dignidad humana en cuanto a eso. El uso correcto de las comidas, el no embriagarse o con moderación, el todo con ciertos niveles, incluso se habla del uso correcto del sexo, ¿verdad? Y son muchas cosas que son temas difíciles de discutir, difíciles de abordar, pero que están muy, que impactan mucho cuando hablamos las consecuencias de esa dignidad respecto al cuerpo humano que todos tenemos.
Sí, porque si bien decimos que la dignidad humana se basa en el plano espiritual, donde la sentimos es en el plano del cuerpo, ¿verdad? Físico, pero no tienes tu razón. En tu propio cuerpo, cuidándolo, respetándolo, te dicen vístete dignamente. Y va lo mismo, como decías tú, con la alimentación, con el sueño, con la cantidad de trabajo que haces, con la sexualidad, con el uso o no de las drogas. Y bueno, con el cuerpo de los demás, ¿verdad? Y no solo con el cuerpo, sino con lo que está alrededor de ellos. Respetar la propiedad de los demás, ayudar a una persona necesitada que tiene hambre, que tiene frío, ser solidario cuando alguna persona, algún semejante cayó en una desgracia. Eso es lo que te hace pues conducirte respetando la dignidad o ya ni siquiera respetando, preservando la dignidad de los demás. Tú dices, oye, un hermano, un amigo, un vecino, no puede estar en esa situación, ¿verdad? No es digno de un ser humano, déjame ayudarlo. Y es cuando tú te haces más persona, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con el servicio y con el estar cerca de los demás. Nos da tiempo para empezar antes del corte, Fernando, a hablar de las tres dimensiones de la dignidad humana. Digo, hay muchas dimensiones desde las que podemos entender la dignidad humana. Si quieres, vamos hablando de estas que distinguimos hoy.
Sí, las tres dimensiones de la dignidad humana, una manera de clasificarlas, de verlas, se habla de la dignidad ontológica, la dignidad ética y la dignidad teológica. Y la dignidad ontológica es aquello que es una cualidad inseparable, inseparablemente unida al ser mismo del hombre, siendo por tanto la misma para todos. Esto hace que sea imposible reducirnos de lo propiamente humano, o sea, simplemente por ser humanos, por tener el adjetivo como seres humanos, por la naturaleza que tenemos, tenemos una dignidad ontológica. El ser no puede ser reducido si no tiene que ser realmente incluido en lo que tenemos. Y esta es la parte que es un poco compleja. Y cuando se dice, bueno, toda persona, incluso una persona que sea el peor criminal, tiene dignidad. Y eso, y son de las cuestiones que no son sencillas de entender, pero dice, si acaba de asesinar a tantas personas, sí, pero él como persona tiene, nomás por ser persona, ya tiene una dignidad. Que haya hecho uso equivocado de cierta toma de decisiones, de cierto libre albedrío que tuvo, y haya afectado a otros es otra cosa, pero por lo pronto esa persona tiene dignidad.
O sea que a la hora de buscar, no quiero usar la palabra venganza, pero sí justicia, tú dices, tú no pierdas el conducirte respetando la dignidad de los demás, a la hora de querer pues que se haga justicia, ¿no? Tú trátalo con dignidad, es un ser humano, independientemente de sus hechos, ya pagará por ellos. Esa fue la dimensión ontológica, la del ser humano, de la dignidad humana, Fernando, y si quieres en unos momentos hablamos de las otras dos, la dignidad ética o la dimensión ética y por supuesto la teológica.
Muy bien, pues regresamos en un momento, gracias por estar aquí. Gracias por continuar con nosotros aquí en este su programa Negociando. Mencionábamos dentro del tema de hoy, el poder de la dignidad humana, las tres dimensiones de la dignidad humana: la dignidad ontológica, la dignidad ética y la dignidad teológica. Benito, quisiera comentar un momento en mi vida que es de los momentos que me da vergüenza comentarlos, pero que es importante. Yo no recuerdo exactamente qué edad tendría a lo mejor unos 7-8 años, y había un señor inválido, con una discapacidad muy fuerte, que se llamaba José, y José se ponía fuera de la tienda de mi padre a pedir limosna, y algunas ocasiones le prestamos una bodega para que él durmiera ahí. Olía tremendamente mal este señor José, y en una ocasión, cuando pasan unos amigos míos, yo tendría pues 7-8 años, mi padre me dice, saca el cajón, la sillita, era un banquito, todo sucio y mal oliente, yo recuerdo ese banquito, sácale el banquito a José para que se siente allá afuera. Y yo no quise sacarlo. Y mi papá me dio una regañada tremenda y yo no quería sacarlo porque no quería que me vieran sacando ese banquito, porque me daba pena que me vieran con José. Para esa, fue para mí una enseñanza muy fuerte el regaño que me dio mi padre. Y yo recuerdo, José falleció cuando no, a lo mejor tendría yo unos 13, 14 años. Me tocó verlo ahí afuera, falleció en una silla de ruedas. Pero pues siempre se le daba comida de la casa, etcétera, etcétera. Y en algún momento yo recuerdo que se le dijo que si lo bañaban y no quería que lo bañaran. Pero son de las etapas bien fuertes. Claro. Y después, lo que a mí me contaba mi padre es que es una persona, tiene dignidad. Independientemente de cómo tú pienses que son todas las personas, él tiene dignidad como ser humano. Y es una de las cosas que a mí después siempre, pues son de las cosas que tienes vergüenza. Y dices, pues ser un niño sí, pero no es... No por eso dejé, mi acción no era congruente con cierta manera.
Y yo creo que tiene que ver particularmente como que qué difícil es entender la realidad de los otros, ¿verdad? Porque uno puede decir, mira cómo anda todo mugroso, o mira qué maltrata a sus hijos, o mira qué poquito trabaja, es súper flojo este cuate, un mantenido. Y bueno, pues independientemente de que esté bien o mal eso, uno no sabe lo que hay detrás de esa persona que lo llevó ahí, ¿verdad? Digo, yo me acuerdo que una vez escuché en un rancho de un papá que le pegó a los niños, duro. Y yo, pues, despotriqué en contra de él. Y dijo mi padre, pues, que tú no sabes cómo lo trataron a él. Y tiempo después me enteré que a él, siendo niño, estaba aventando granitos de maíz en una huerta, en un solar para sembrar. Y aventaba, en vez de un granito, dos, se le iban de repente dos. Y como eran muy pobres, el papá se enojó y lo amarró. Y lo estiró con el caballo por toda la huerta y quedó chuequito para toda la vida. Y decía, si su papá lo trató a él así, ¿qué puedes esperar de él, verdad? Antes trata también a sus hijos, ¿no? Entonces, mucho de la dignidad humana tiene que ver con entender al otro, aceptar al otro sin siempre entender sus circunstancias, ¿verdad? Cada mundo, cada persona es un mundo, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo, es tan complejo. Entonces, mejor aceptarlos y darles, por eso la dignidad es un regalo que se da sin más, ¿verdad? Sin dinero. Pero bien hablamos de la dignidad ontológica, Fernando. La segunda dignidad es la ética, y es aquella que se refiere al carácter oblativo del ser humano, es decir, al carácter de la relación con los otros, ¿verdad? Tiene que existir otro. Es la dignidad que se expresa, digamos, desde un respeto irrestricto a la dignidad que se merece la otra persona, ¿verdad? Si no existieran otras personas, pues pierde el sentido, la dimensión ética de las personas, ¿no? Tiene que existir el otro y yo le doy mi respeto independientemente de dónde venga, a dónde vaya, de lo que haga, de lo que tiene, de lo que es.
Y lo interesante de la dignidad ética, Benito, es la dignidad por el bien común. Uh-uh. Es la dignidad en la cual el quehacer es importante, es la del obrar, el hacer cosas para que busquemos un bien común como sociedad. Éticamente posible. Tú mencionas algo muy importante, tiene que ver con las relaciones y con ese mejorar de la sociedad, que es una importancia. Lógicamente en toda sociedad va a haber desviaciones, ¿verdad? Pero muchas veces nos enfocamos en los puntitos negros, en los puntos negros, cuando tenemos muchas cosas por qué estar agradecidos. Y también tenemos la responsabilidad de participar para que la sociedad esté protegida, que es una parte importante para que todos se sientan protegidos dentro de esa sociedad.
Yo creo que en este caso estás súper, estoy súper de acuerdo contigo. La dimensión ética nos lleva, de la dignidad nos lleva a aspirar a motivos nobles, ¿verdad? A hacer lo que es moralmente bueno. Entonces, tanto como tú, amigo, amiga, bases tus comportamientos buscando lo que es moralmente bueno, más digno te haces. ¿Más digno de qué? De lo que tú quieras, del respeto de los demás, del aprecio de los demás, del reconocimiento de los demás, de tener lugares de mayor responsabilidad y de más expectativa de los demás, por supuesto, ¿no? Compórtate éticamente y verás que tu propia dignidad aumenta, pues, como la espuma.
Benito, y finalmente la tercera dimensión de la dignidad humana es lo que se conoce como la dignidad teológica. Cuando hablamos de esta dignidad teológica, solo es posible cuando hablamos desde una apertura relacionada con el amor, relacionada con Dios, con el sentido del hombre para ser testimonio de una escucha, de una comprensión, de un confort, de un consuelo. Es posible hablar de la dignidad teológica. Lo curioso es que cuando nos acercamos a ese Dios, cuando creemos en Dios, cuando le pedimos, pues cuando estamos en problemas, y no estamos acostumbrados al agradecimiento diario de todo lo que recibimos, porque realmente muchas veces simplemente por existir ya tenemos una bendición o una parte importante, y es responsabilidad de nosotros hacer que esa existencia sea productiva y sea por el bien de los demás. Y en esta parte la dignidad teológica juega un papel muy importante.
Yo creo que hay que creérselo, ¿verdad? Decir, la dignidad es un acto, o el respeto a la dignidad, el otorgar la dignidad a los demás, su propia dignidad, es un acto de amor, ¿verdad? Y por eso habla de lo teológico. Finalmente uno, Fernando, amigos, con su comportamiento, con sus pensamientos, con sus acciones, se puede volver más humano, ¿verdad? Vamos hablando pues de cómo ser más humano, qué características, qué comportamientos debemos de adquirir, desarrollar para ser más humano. Ser más humano, decimos aquí en la UDEM, ser humano, ser UDEM, significa ser empático con los demás, entender su realidad, tratar genuina, sinceramente entender las situaciones de los demás. Entra una persona y estás pensando en ti, en lugar de pensar cuál es su circunstancia, cuáles son sus motivos, cuáles son sus miedos ahorita. Y eso habla de que nosotros tenemos que tener sentimientos. Ahí estamos, va y viene miles de gentes, pero no te fijes en la gente a ciegas, ¿verdad? Sino realmente verlo, ser empático y decir cuál es la realidad de esta persona para entenderlo y para darle su dignidad.
Benito, y en la dignidad teológica yo creo que ahorita es muy buen momento de acordarnos o de recordar al nuestro Papa actual, nuestro Papa Francisco I, que ha venido a revolucionar, y tal vez allí estaba ya dentro de la Iglesia, porque incluso para haber sido seleccionado, Francisco I ya era conocido como sacerdote, y era conocido, tiene la oración de los cinco dedos, etcétera, tiene por muchísimas cosas. A la hora de elegirlo a él, se elige por una trayectoria y ya se sabe cómo es. O sea, no es algo que apareció de la noche a la mañana, nada más, tiene toda una trayectoria. Y este Papa, pues ha venido a revolucionar. Y ha venido a revolucionar para bien, desde el sentido de la humildad, desde el sentido de quitar muchas cosas de la Iglesia que realmente, y sobre todo, lo más importante yo creo es, ¿quién soy yo para juzgar a alguien? ¿Verdad? Cuando le hacen las preguntas sobre varios otros grupos que la Iglesia anteriormente dice, no, pero ¿quién soy yo para juzgar a alguien? Y eso da una apertura tremenda y una posibilidad, y da un acercamiento, ¿sí?, de todos los seres humanos, por la dignidad simplemente de ser seres humanos.
Fíjate, y yo creo que, no sé si has oído, Fernando, pero yo 2-3 veces he oído a una persona hablar de hoy y decir, hasta en inglés se oye bonito, dicen, he's a good man. Es un buen hombre, ¿verdad? Es una buena persona. Entonces, ¿qué diría yo? ¿Qué cumplido tan precioso, tan profundo para una persona que digan, es un buen hombre, es una buena mujer, ¿verdad? Ahí les va, amigos, una lista larga.
Ya, perdón, nada más. Adelante. Y aunque alguien no creyera en la Iglesia Católica, aunque no sea católico, simplemente por las acciones, no están relacionadas con ninguna religión.
Así es.
Está relacionada con la dignidad del ser humano. Y eso es para mí eso es lo más fuerte. Si yo pertenezco, yo profeso otra religión, o soy ateo, o agnóstico, simplemente lo que está diciendo el Papa aplica para todos.
Claro, o sea, tiene la dignidad y el amor de la persona, no depende de eso, ¿verdad? Lo trae la persona. Pues ciertamente, Fernando, hay muchas cosas que uno puede ser para volverse así, más humano, ¿verdad? Una persona más valiosa, más amorosa. Ahí les van algunas, amigos, es una lista larga, síganos los buenos, no se distraigan. Pero simplemente, si uno quiere ser más humano, uno tiene que darle la oportunidad a los demás de escucharles con realmente profundo, genuino interés, atención y respeto, ¿verdad? Es decir, si oyes al otro como lo que es, te estás haciendo más humano, y a él también, ¿verdad? Aceptar la experiencia de los demás sin tratar de modificarla, nada más entenderlos, ¿verdad? O sea, ¿qué ganas con querer cambiarlo? Ofrecerle a los demás un espacio en el que ellos puedan descubrirse, es decir, abrirse, presentarse a ti sin miedo a ser calificados o juzgados, sin sentirse obligado a revelar lo que él considera que es privado, ¿verdad? Cuando una persona está en un problema, decías tú, Fernando, que es cuando acudimos a los demás y te dice, oye, fíjate que traigo una bronca, quiero que me ayudes, y tú empiezas, a ver, ¿pero qué pasó? ¿Y cuánto dinero gastaste? ¿Y qué te dijo tu vieja? ¿Y tu papá no le has pedido? Ah, sí, no te quiso. ¿Y por qué no te quiso? Eso es quitarle dignidad a la persona, ¿verdad? A lo mejor esa persona considera eso privado y solo se te fue a pedir un consejo, un tirón o un préstamo. Bueno, trata de ser humano respetando su dignidad, ¿verdad? Reconocer y mostrar que los demás tienen el derecho, que nadie les puede quitar, de elegir su camino, ¿verdad? Aunque sea diferente el tuyo, déjalos que decidan, a tus hijos, a tu pareja, a tus colegas, si tienen una decisión diferente que la tuya. En fin, la lista de cómo ser más humano nosotros tiene que ver con cómo nos comportamos al tratar a los demás, y es enorme, Fernando, igualmente inspiradora.
Benito, hay otra persona que pues a todos nos inspira, la madre Teresa de Calcuta, Agnes Gonza Bojachu es su nombre. Lo interesante de ella, hemos oído muchísimas cosas de lo que ha hecho por servir, el servicio, la parte de la dignidad. Si uno lee su biografía, hay cosas tan interesantes como que ella participó como soprano solista de un coro, y que en una ocasión, en ausencia del director, se encargaba de la dirección del grupo. Pues era una persona con acciones, era una persona propositiva, independientemente de todo lo que conocemos, ¿verdad? Porque hay muchísimas cosas. Y era una persona que pregonaba por la dignidad humana independientemente de los estratos sociales. Ese tipo de personas son las que vienen a revolucionar y vienen a cambiar y vienen a impactar el mundo, y tienen algo dentro de ellos, y es un valor por la dignidad, la parte de valioso.
Fíjate, Fernando, en este sentido, cuando uno está hablando, pues, como la madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Cómo ser más humano? Pues las cosas que hacen otros terminan inspirándolos a uno muchísimo, ¿no? Hay una corriente, una serie de ideas que tiene que ver con hacerte más humano, que es básicamente decirte, cuanto más racional seas, más ser humano vas a ser, más digno de los demás. Racional no significa pasar todo por el sedazo de los datos y las decisiones, sino simplemente comportarte inteligentemente en todas las situaciones que se te presenten, ¿verdad? En vez de actuar por impulsos, irracionalmente, por las emociones, pues uno tiene que tener que enfriarse y ver cada situación del trabajo, del dinero, de la familia, de la pareja, de Dios, de la cuestión física, y tratar de decir qué sería lo inteligente de hacer. Parece una prueba difícil, amigos, pero si ustedes actúan racionalmente, se vuelven increíblemente pues más humanos, más dignos de los demás.
Benito, bueno, regresamos en un momento, gracias. Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Negociando. Les recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 83-36-4203 y el 83-36-61-62. Usted puede acceder a nuestros programas pasados en negociandouden.net. Benito, el poder de la dignidad humana.
Estamos hablando, Fernando, de cómo debe uno comportarse, qué acciones puede uno hacer para volverse más humano, en el entendido de que cuanto más humano es uno, más digno es uno de los demás y de pues del respeto, del aprecio de los demás. Hablamos de que una serie de comportamientos que tienen que ver con nuestra propia personalidad, dijimos que ser racional también te hace más humano, y ahora me gustaría tratar otra dimensión, que es la de ser sociable, ¿verdad? Cuanto más sociable es uno, cuanto más bien conectados estamos con los demás, más humano se vuelve uno, Fernando. Nosotros no nos concebimos como personas sin el otro, o sea, tiene que haber otra persona. Entonces, el ser humano es sociable por una necesidad muy profunda, este deseo de estar y de ser para los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto, amigos? Que nosotros nos debemos de saber personas que todo el tiempo estamos conviviendo, coincidiendo, dice la canción, con otros, y que cuanto más llevadera hagamos esa relación, pues más humanos nos volvemos y más dignidad se cuida del otro y de la de uno propio.
Benito, tú acabas de mencionar algo importante. Cuando hablamos de que somos seres sociales, tenemos una interacción social en la cual, a final de cuentas, todo individuo tenemos relaciones con otras personas. Incluso hay demasiados estudios de las interacciones sociales. podemos hablar de cuestiones de manejo de conflictos, podemos hablar incluso de liderazgo, que la persona influimos sobre ese grupo, sobre esa sociedad, en la toma de decisiones, en los impactos que podamos tener. Al hablar de la dignidad humana y como seres sociables, es importante considerar el beneficio propio, siempre lo buscamos, pero también es importante considerar un beneficio común, un beneficio claro. De lo que le llamamos el bien común. Y yo creo que es una responsabilidad que todos tenemos como padres de familia, sí, como ciudadanos y aquellos de nosotros que somos profesores como profesores, sí, ¿verdad? El transmitir esa parte importante de buscar el bien común.
Y yo creo que a la hora de las relaciones humanas, Fernando, y el cuidado de la dignidad, no hay que complicarlo. Seguramente ustedes, amigos, se acuerdan que se pelearon con una persona en la chamba y sientes que lo odias y dices, ¿cómo manejo esto y cómo cuido su dignidad? A mí jamás se me va a olvidar que una vez yo critiqué fuertemente a un colega allá en los años mozos y le dije, oye, claro que no, esto no está bien. Y él se me dejó ir a la yugular, enojadísimo. Claro que no, yo no soy descuidado, yo sí me cuidé y que no sé qué y que... Entonces yo fui corriendo con mi jefe, estaba bien chavo, y le dije, oye, cocheo, ¿qué onda con este carnal? Se quiere morir de la tristeza, y me dijo cómo hacerle. Y fui y le dije, oye, espérame tantito, lamento que mis palabras te hayan hecho sentir mal, ¿verdad? Yo estoy enojado porque las cajas esas iban todas mal empaquetadas, mal etiquetadas. Por ti nomás tengo respeto y aprecio, te quiero un chorro, te aprecio muchísimo y te trato como un colega, como un buen amigo, como mi siguiente jefe a lo mejor, le digo, o sea, tanto respeto te tengo, nomás estoy enojado por el mugrero que me mandó tu gente, ¿verdad? Vamos a arreglar el mugrero de cajas y tú y yo, mira, yo te quiero con todo el corazón. Pues ni siquiera me dejó de terminar. No, Benito, claro que no, yo también te estimo mucho y abrazos, ya quítate de aquí, le dije. Pero fíjate qué importante es, Fernando, decir, claro que las relaciones humanas son difíciles, pero mientras le hagamos saber al otro, oye, yo te respeto, yo te admiro, te aprecio, yo cuido tu dignidad, no le voy a hacer nada, le voy a hacer a las cajas mugrosas esas que me preparaste, ¿verdad? Eso sí estoy enojado, contigo no. Y mira cómo se relaciona, hombre. Esa es una dimensión importantísima de volverse más humano, la de la sociabilidad, la interacción con los demás.
Benito, ahí tú acabas de mencionar algo que es importante mencionar, donde tú dices, incluso puedes llegar a ser mi jefe. Y es una parte importante por si no encontráramos alguna otra razón, ¿verdad? La vida es una rueda de la fortuna.
Sí.
Y realmente, y alguien puede estar reportando a mí y después puede ser mi jefe. Y eso me ha tocado verlo, me ha tocado vivirlo. Y es algo que sucede. O puede ser mi cliente. Puede ser el cual tome la decisión de si mi negocio sigue funcionando o no. Puede ser el médico que pueda atender a mi hijo, ¿verdad? O a mi hija, etcétera. No sabemos en la vida. Entonces... Y aparte, por si fuera poco, ¿verdad? Aparte, independientemente, eso no debería ser la razón.
Así es.
Pero aparte, aparte sucede, entonces es conveniente mantener la manera, podemos tener desacuerdos fuertemente, pero al final de cuentas respeto sobre todo.
Así es. Oye, no estamos enojados, estamos enojados con lo que salió mal, pero yo a ti siempre tienes mi respeto. Otra manera, Fernando, de volverse más humano, amigos, es ser más servicial. Esa es una cualidad que distingue a muchas personas, el hacer cosas y obrar por los demás, ¿verdad? Haciendo cosas que involucran pues un movimiento de la voluntad propio para servir, para estar a la disposición de los demás. Naturalmente, cuanto más servicial se vuelve una persona, se vuelve más humano y él recupera, aumenta su dignidad y la de los que le rodean.
Y como dice nuestra campaña de ahorita, Benito, ser humano, ser UDEM, o sea, la parte servicial es una parte fundamental, una parte de trascendencia, una parte importante. Cuando hablamos del ser humano, hablamos que hay una escala de valores de acuerdo a lo que se busca, de acuerdo a lo que se desea. Y lógicamente, en la manera como nos apeguemos a esa jerarquía, podemos ser más o menos virtuosos como personas, ¿verdad?
Fíjate, ahí lo bonito de los valores, Fernando, es que son cosas, una buena definición de un valor es un bien deseable. ¿Qué queremos? No se pueden pesar, no se pueden medir, no se pueden comprar ni guardar, pero un valor es la justicia, la paz, la libertad, la apertura, la fraternidad, el respeto, el amor por el trabajo, la apreciación de la belleza. Entonces, si uno quiere ser más humano, debe de vivir más apegado a esos valores humanos. ¿Qué significa eso? Que te vas a hacer virtuoso, es decir, obra según el bien, porque tiene los valores, la brújula bien alineada. Y si uno quiere hacer el mal, Fernando, pues te vuelves una persona de pocas virtudes, ¿verdad? De pocos valores. Entonces, suena a choro, amigos, como dicen los chavos, pero realmente cuando las decisiones, las acciones que hace cada uno de ustedes, que hacemos cada uno de nosotros, se tasan, las medimos, dependiendo de qué tanto cuidamos los valores humanos, nos volvemos seres buenas personas, ¿verdad? Seres virtuosos.
Benito, yo mencionaba al comienzo que la dignidad estaba relacionada con la autonomía, con la toma de decisiones, con el libre albedrío, como seres humanos que tenemos esa libertad. Y aquí también es importante considerar que nosotros somos capaces como personas, como seres humanos, de vulnerar nuestra propia dignidad. En otras palabras, podemos hacer mal uso de esa libertad, de ese libre albedrío, de esa autonomía. Y en este caso, pues lo que hacemos es destruir, ¿verdad? Entonces una destrucción realmente afecta la dignidad y podemos estar afectando la dignidad de otras personas.
Fíjate, y otra vez, amigos, Fernando, sin echar rollo, cuando uno denigra la esencia de una persona, cuando provocas, cuando expones odio, cuando provocas un escándalo, cuando uno se vuelve puras cosas feas, fíjate, autoritarista, así se dice, intolerante, cuando te vuelves demagogo y crees que eres el rey y el dios y nomás tú hablas, cuando impones tu propia ideología, cuando no respetas las ideas, las creencias de los demás, uno se vuelve menos digno. Y por supuesto estás arrebatándole
dice
al
Checo
otro,
que se está mordiendo la lengua. Se está riendo.
Checo, vamos a Checo, es el jefe de la cabina aquí, amigos, en Radio UDEM, entonces ahorita le hacemos que saque un ojito y le ponemos un examen. No, pues la verdad es que cualquiera salimos reprobados, pero bueno, de eso se trata el ser humano, ¿verdad, Fernando? El tratar de mejorar, pero quitarnos todas estas actitudes, comportamientos nocivos, nos van a hacer pues valorar la dignidad propia y la de los demás, y miren, todos ganamos.
Benito, y una parte importante, atentar contra la vida es ir contra la dignidad, que es el valor esencial de todo derecho humano, ¿verdad? Que se demande el respeto por la persona, por sus familias, por su comunidad. La vida humana, el atentar contra la vida humana es ir contra la dignidad.
Y fíjate, Fernando, nos preguntan aquí por internet, a la cuenta del programa, ¿qué relación tiene esto con la dignidad en el trabajo? Bueno, probablemente es en el trabajo, tal vez igualmente que en la familia, Fernando, pero es en el trabajo donde más oportunidades tenemos de respetar o de menosvalorar la dignidad de los demás, ¿verdad? Cuando nosotros, haciendo lo que decíamos, el trabajo dignifica, ¿verdad? El trabajo te hace ser humano, te hace sentirse valioso, útil, te hace sentir que creces. Entonces, en el trabajo tenemos múltiples oportunidades de apreciar, respetar la dignidad de los demás o de dañarla, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces tú, ¿verdad? Respetar las ideas de los demás, apreciarlos como son, no tratar de cambiarlos innecesariamente, darle a cada quien su lugar, valorar lo que son, no tratar de hacer que te expliquen su vida, pero sí de entender sus circunstancias. Todo eso nos lleva a hacer que los demás se sientan dignamente tratados en el trabajo. Es bien fácil, ¿verdad? Si tú vas a un trabajo donde te gritonean, Fernando, donde te ningunean, donde te dan órdenes, donde tus ideas no valen, pues no te sientes dignos y mira, baja la productividad, baja la moral, baja la productividad, te pueden hasta sabotear ahí. ¿Qué gana uno con hacer eso? Hay que cuidar la dignidad de los demás.
Tú mencionaste algo interesante, que no todos los trabajos, ¿sí?, no necesariamente cumplen con la misión de dignificar, ¿verdad? Porque hablamos, un trabajo debe dignificar. Y no estoy hablando del tipo de trabajo, porque hay trabajos donde hay más obra física, más parte mental, etcétera. No se trata de ese nivel, se trata de la manera como se dan las órdenes, la manera como se ejecutan lo que se pide, cómo se pide, ¿verdad? Tiene que ver el tipo de trabajo también, a lo mejor estoy pidiendo algo que realmente no debería estar solicitándolo. Entonces, no todos los trabajos necesariamente cumplen con la misión de dignificar y es donde podemos estar afectando. Muy bien, Benito, nos queda un minuto. ¿Qué podemos decir?
Pues ahí está el tema de hoy, amigos, el valor, el poder de la dignidad humana. La dignidad es un regalo que tenemos y cuanto más seres humanos nos queramos sentir, entonces más debemos de cuidar la dignidad propia, comportarnos para darle, respetar nuestra propia persona, nuestras creencias y pues respetar, tratar con consideración a los demás para hacerlos sentirse dignos, Fernando. Yo creo que no hay nada como acercarte a una persona que respeta, que cuida tu persona, tu dignidad, esas personas siempre están rodeadas de gente fregona, porque los quieres seguir, ¿verdad? Es un reto para todos nosotros, amigo, pues vamos a abordarlo con entereza.
Y dignificar a una persona es aceptarlo como es, comprenderlo, ofrecerle un espacio en el cual pueda brindársele la confianza de escucharlo. Pues gracias por estar con nosotros, los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Radio UDEM. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presentó Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.